Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, de Javier Redondo, Álvaro Nieto y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Miguel Blanco, que es secretario general de la COAG, que es una de las organizaciones agrarias más relevantes que tenemos en España. Buenos días, Miguel, ¿cómo está?
Buenos días, Juan Pablo, bien, aquí a la escucha.
Estaba echando la cuenta aquí de algunos precios de origen y precios al final que compramos nosotros en la frutería de la esquina, en el supermercado, en el hipermercado. Hay oscilaciones de 500%, de 600%. ¿Por cuántas manos pasa, por ejemplo, una cebolla? ¿Por cuántas manos pasa desde que la cogen en el campo hasta que la compras en la frutería de al lado de casa?
Bueno, las manos que tienen que trabajar la cebolla fundamentalmente son las de los agricultores y agricultoras, ¿verdad? Y luego, evidentemente, pasan a la industria, está después ya toda la operación relativa a la distribución, en medio, por supuesto, también la logística, ¿no? Pero bueno, la logística ya está en el campo, digamos, de juego de la propia distribución. Fundamentalmente son tres eslabones fundamentales: el agricultor, por una parte, la industria transformadora y la distribución. Bien, es verdad que la transformación de una cebolla o de una patata o de una naranja es muy pequeña, por lo tanto, estos márgenes, por ejemplo, la naranja, pagarnos 25 céntimos y luego tenerlo que pagar en el supermercado a 1,60, no se explica en absoluto, y menos aún que 25 céntimos está rayando costes o por debajo de costes. De hecho, ha estado incluso a 12 en el 2019, a 12 céntimos, y eso no se repercute en el consumidor, pero sí es una venta a pérdidas. No tiene ningún sentido todas estas producciones que apenas tienen transformación, que se eleven después en un 500, en un 600% al consumidor.
¿Y quién eleva los precios? Porque el presidente del gobierno ha dicho que las grandes superficies, los supermercados, tienen que hacer una reflexión sobre sus márgenes. Y estamos viendo los datos que el 80%, y usted me lo confirma o no, de lo que se produce en España de frutas y hortalizas va a la exportación. Y el otro 20%, como mucho el 10%, a supermercados, y supongo que el resto en la frutería de los barrios. ¿La reflexión la tienen que hacer los supermercados y grandes superficies, o tiene que ser una reflexión del 100% de esa cadena que estaba usted describiendo?
No, vamos a ver, tiene que ser el 100% de la cadena, no cabe la menor duda. Y por otra parte, no solamente es una cuestión de relación de cadena, productores, industria y distribución, sino también los tratados comerciales con países terceros, que se derivan casi siempre en favor de otros sectores, se derivan casi siempre en que seamos moneda de cambio el sector agrícola, es decir, que entren importaciones masivas, es el caso de la naranja de Sudáfrica o de Marruecos, el tomate de Marruecos y otras hortalizas, las manzanas de Chile, los espárragos de Perú, que entran y entran en unas condiciones que no cumplen los estándares de calidad y seguridad alimentaria, que son altísimos de la Unión Europea y de España, los estándares sociolaborales, medioambientales, etcétera, y claro, entran a unos precios de dumping claramente económico, social y medioambiental. Y entonces con eso es difícil competir. ¿Qué pasa? La gran distribución se aprovecha justamente de esas importaciones para dar un golpe de choque, a los precios que puedan repuntar aquí en nuestro país o en la Unión Europea, y entonces los mantienen a raya. Nuestros precios se mantienen a raya debido a los márgenes comerciales que efectivamente el resto de la cadena va ganando y no nosotros, y también por el efecto de las importaciones de choque que llegan a unos precios que, ya digo, son de competencia desleal. Ahora bien, lo de Europa. Claro que exportamos, pero el 70%+ de nuestras exportaciones fuera de nuestro país es a la propia Unión Europea, que es el mercado natural y común nuestro. Y ahí operan grandes distribuidoras muy potentes. Por ejemplo, Carrefour no solo opera aquí, opera y tantas otras, y son mucho más potentes aún que las propias de este país, y están condicionando también los precios mediante márgenes y mediante importaciones de choque.
Entonces, el gobierno no se debería lavar las manos. Es decir, usted dice que entran productos de fuera que no cumplen las condiciones para entrar, por determinadas razones que usted ha expuesto, pues entonces el problema no son los supermercados, sino que el gobierno tendría que hacer algo. Es decir, que el gobierno se ha lavado las manos en esto con esa frase de que lo arreglen los supermercados.
Hombre, vamos a ver, desde nuestro punto de vista, francamente, que el ministro se reúna con Carrefour está muy bien, que el presidente diga esto está bien, pero la verdad es que Carrefour ha venido haciendo, y los demás, vamos, las grandes superficies han venido haciendo este tipo de políticas durante años, y nadie ha hecho nada. Por otra parte, va a ser muy difícil que simplemente pedir buena voluntad se resuelvan los problemas. Cada uno tiene sus estrategias. Las estrategias de la gran distribución son muy agresivas, la verdad, es ganar márgenes para permitirse el lujo incluso de banalizar los precios en un momento determinado y hacer ofertas a pérdidas, que es algo que debería estar absolutamente prohibido y una de las cuestiones que estamos pidiendo al Ministerio. Sí. Regula, modificando la ley de cadena, prohíbe la venta a pérdidas, porque este es un juego que también perjudica al consumidor, pero sobre todo al productor. Y es verdad. Regúlese las importaciones, que eso sí que es política comunitaria y política de Estado. Contrólese las importaciones y los precios de entrada, etcétera, que cumplan, qué mínimo, porque lo pide el consumidor, sin ir más lejos, pero nosotros lo necesitamos, que cumplan los estándares que se nos obliga aquí y que nos aumentan los costes. Cuantos más estándares, y se nos va a obligar a más estándares de calidad y medioambientales en la próxima reforma de la política agrícola, más costes para nosotros. Por tanto, tiene que haber ahí una justa equivalencia en lo que se importa. Y eso son políticas. Ahora bien, cuidado, si nosotros influimos solo en un 20% los agricultores en el precio final de un producto, el otro 80% se va al resto de cadena y fundamentalmente, y la industria misma también lo dice, fundamentalmente a la distribución. Pero claro, ese 80% que no es de nuestra responsabilidad en el precio final, ¿quién se lo lleva? Nosotros decimos la industria, pero sobre todo la distribución. Ellos lo niegan. ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde está ese 80%? Es por eso que pedimos transparencia y también en la modificación de la ley le pedimos al Ministerio transparencia. Cada uno de los eslabones tenemos que saber el precio que entra, el precio que sale, márgenes comerciales y costes. Transparencia. Transparencia para el mercado y, por supuesto, también para el consumidor. Y una cosa, perdona, me alargo en esto, pero no más. El etiquetado. El etiquetado nos va la vida a los consumidores, por supuesto, y a los productores. El etiquetado, lo que viene de fuera, que se etiquete en origen, las características del producto en el etiquetado muy claro, pero ya digo, el origen como algo fundamental. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué existe esa opacidad frente a los consumidores? Porque alguien se beneficia justamente de esa opacidad.
Dígame, en la subida del paro en enero y la subida del paro en el campo en la última encuesta de población activa del trimestre del año pasado, ¿por una mala cosecha o por el salario mínimo interprofesional?
La verdad es que nos cuesta a nosotros el poder concluir precisamente si es lo uno, es lo otro o ambas cosas. Nosotros lo que estamos diciendo desde COA es que, de entrada, nosotros no nos oponemos a unos salarios dignos para los trabajadores del campo. Quien más emplea trabajadores proporcionalmente al volumen de trabajo son las pequeñas y medianas explotaciones, no las grandes explotaciones muy mecanizadas y tecnologizadas. Y por lo tanto, esos trabajadores, muchos son fijos, otros son temporales, pero los fijos pues están muy vinculados precisamente a la familia, a la explotación. Es decir, que queremos lo mejor en cuanto a salarios a los trabajadores. La cuestión es que hay que pagarlos. Y por eso mismo también pedimos, estamos pidiendo que también los precios y las rentas sean dignas para el trabajo, para poder cubrir todos los gastos y el gasto sociolaboral o el gasto laboral, los costes laborales, que no solo es el salario mínimo interprofesional, sino todos los gastos laborales añadidos. Por lo tanto, sí influye en los costes, y si influye en los costes, influye en las rentas, pero no sabemos hasta qué punto influye en la pérdida de empleo. Pero evidentemente, no solo porque hay una deriva ya clara de tecnología, mecanización, que prescinde de mano de obra, sobre todo las grandes empresas, sino que, claro, si los costes se disparan y los costes laborales se disparan, no cabe duda de que también se reducirá el empleo en el campo.
Y sobre la mala cosecha, ¿es porque el producto escasea o porque lo pagan mal y no compensa cogerlo?
Bueno, el campo trabajamos al aire libre, las inclemencias son cada vez mayores, los efectos del cambio climático nos afectan a los primeros, por lo tanto, unas veces inundaciones, otras sequía, otras pedrisco. Es un problema que tenemos y que es un problema muy serio, por eso necesitamos más capitalización para afrontar esos baches, ¿no? Pero, claro, a veces es cierto, la climatología hace que la producción sea menor. Y otras, como ha pasado con la naranja, por ejemplo, y otras producciones, que se dejan. Se dejan porque si se recogen, todavía los gastos son mayores porque los precios son ínfimos. ¿Por qué son ínfimos habiendo acaso una cosecha menor? Porque se importa. La naranja no se podía recoger en muchos casos y no se recogió porque costaba más recogerla que lo que nos pagan. Pero si la cosecha no era grande, como ahora, por ejemplo, el aceite de oliva, si la cosecha no es grande a lo largo de este invierno de oliva, ya, pero se hacen importaciones de choque, en el caso de la naranja de Sudáfrica, y por lo tanto se hunde la nuestra. Conclusión de muchos productores, bueno, pues para perder todavía más dinero, no la dejo en el árbol o la dejo caída en el campo.
Que es lo que está pasando también con las aceitunas, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no?
Hombre, ¿cómo se puede estar pagando en este momento? ¿Cómo se puede estar pagando a 1,8 € el aceite de oliva virgen y el virgen extra a 2,1, 2,2 cuando los costes de producción están en 2,5, 2,6 euros por kilo? En fin, esto no tiene sentido. En un producto tan emblemático, el 50% de la producción mundial lo hace España, el 70% de la europea. Es un producto emblemático, fundamental de la dieta mediterránea. ¿Por qué se castiga así a tantos cientos de miles de productores en un producto, como digo, que debería defenderse a capa y espada en España, por supuesto, y en el conjunto de la Unión Europea?
Lo he dejado para el final, porque lo relevante era hablar de lo que les preocupa a ustedes y de la opinión que tienen ustedes de lo que está pasando con sus costes y sus ingresos. Lo dejo para el final. La presencia de los dirigentes de Vox ayer en la manifestación en Madrid, ¿le merece a usted algún comentario? Que tuvieron que marcharse, ustedes no les querían allí. ¿Quiere usted hacer algún comentario?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que respetamos todas las opciones. Nosotros somos una organización que hemos demostrado a lo largo de los años totalmente independiente, somos una organización profesional, pero totalmente independiente. Y lo que sí hemos pedido y estamos pidiendo en todas partes es que no se haga un uso partidista, sea quien sea. Que no se haga un uso partidista de estas movilizaciones. No rechazamos, sino que evidentemente agradecemos todos los apoyos tanto de quien gobierna como quien está en la oposición, evidentemente se agradecen, pero no queremos que se utilicen estas manifestaciones, que queremos que sean puramente profesionales del sector agrario para fines partidistas.
Y que tampoco se desprecien, como hizo el secretario general del OGT, supongo, ¿no? Que dijo ustedes unos carcas y unos terratenientes.
Esto ha sido muy serio porque ha sido un insulto a todos los hombres y mujeres del campo. Llamarnos carcas, casposos, terratenientes. Yo no conozco ningún terrateniente en Coa. Somos pequeños y medianos agricultores que tenemos tierra, claro, eso sí, para trabajarla. La mayor parte de esa tierra arrendada, además, para trabajarla e intentar vivir de ella. Yo creo que para defender las ideas de cada uno, las propuestas de cada uno, no hace falta insultar a los demás. Y eso ha sido un insulto que lamentamos profundamente.
Miguel Blanco, secretario general de la COAG, gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, igualmente.
Adiós, un abrazo, Miguel.